Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy tenemos muchas noticias relacionadas con asuntos hidráulicos, obras hidráulicas que y decisiones que tienen que ver también con lo hídrico que estamos esperando en esta comarca. Una parte importante de nuestra información, hasta cuatro notas, de las primeras además, encabezando, van por ahí. Es que fíjense que los retrasos en la reparación de las obras de la desaladora de la Vergüenza, se podría llamar de otra manera, pero a lo mejor no le haría justicia. Las obras de la desaladora de la Vergüenza, las obras de reparación, están siendo un despropósito, ha dicho el presidente de Aguas de la Almanzora, que es un hombre bastante templado y difícil escucharle una palabra que se salga de un tono moderado. Es difícil a José Caparrós escucharlo, decir eso. Bien, ¿cómo están las cosas? ¿O de qué forma se van produciendo para que el presidente diga esto es un despropósito? Y hablamos no de la segunda, que de esa habría, esa tendría su parte, su propio capítulo. Hablamos de la primera. Hablamos de la única desaladora que iba a venir aquí a salvarnos. De aquella que en 2012 no se pudo inaugurar. En 2011 no se pudo inaugurar. Porque no tenía energía eléctrica y llegaron los políticos, hicieron el paripé. Pero poco después llegó el agua de la Rambla de Canalejas, y se la llevó por delante, por lo menos en cantidad suficiente como para hacerla inservible. Y así seguimos. ¿Cuántos años han pasado? 15. ¿Cuánta agua no ha llegado a nuestros campos o ha podido surtir nuestros grifos en caso de necesidad? Ya sé que está la desaladora de Carboneras, pero ¿desde cuándo una infraestructura puede o debe solapar la otra y no, en todo caso, sumar? Aquello que nuestra comarca necesita es agua, porque es un sitio seco. Y ni sumando la desaladora de Carboneras, que tiene obligaciones con Níjar, y en el momento en el que no ha podido porque está fallando, Níjar se queda desprovista de abastecimiento. Y son hijos de Dios también. Pero es que aquí no tenemos agua. No sé lo que hacen los de Níjar, no estoy allí cerca de ellos, no les escucho. Pero sí escucho a los de aquí, lo que veo aquí, o lo que vemos aquí, los que queremos observar y vemos lo que pasa aquí, es que salen a buscar agua. Sí, como el que sale a cazar para encontrar comida para casa, o el que sale a vender camisas porque vende camisas, o como el que sale, en definitiva, a ganarse el pan, a buscar aquello que le permita ganarse el pan. Y lo que permite ganarse el pan aquí es el agua, y tienen que salir a buscar agua. Dicen, bueno, no pasa nada, pobreticos míos, no pasa nada, joder, la vida es dura. Sí, la vida es dura siempre y cuando, esencialmente se pone dura cuando hay un desalmado al frente del gobierno y un conjunto de desalmados que le aplauden, que han decidido poner una política al servicio de una ideología. Lo hacen en la medicina porque no llegan a más, lo han metido en la escritura, lo han metido en las modas, en cómo se tienen que relacionar las personas, lo han metido en la educación, lo han metido en el tuétano de la sociedad, esta gentuza. Una gentuza que te va diciendo lo que está bien, lo que está mal. Si no te legislan, por lo menos sí le dicen a la gente cómo ha de comportarse con alguien que, aunque no puedas condenar, es reprobable lo que hacen. Pero son estos mismos personajes que se cagan en las instituciones. Un país no funciona sin instituciones. Puede ocurrir lo más gordo, en el sentido, Puede ocurrir que alguien dé un golpe de Estado. Puede ocurrir que alguien cometa un atentado. Puede ocurrir que alguien, no sé, se lleve el tesoro público. Puede ocurrir lo más gordo, que la corrupción nos invada por todas partes. Puede ocurrir lo más gordo. Pero siempre se podrá reconstruir un país si las instituciones funcionan. Porque aunque sea despacio, las instituciones, me refiero a si el Senado funciona, que no funciona, que es una cagada, que allí los mandan a vivir de puta madre, y si todavía te has portado mejor, te mandan a Europa. Lo que haces en el Senado es cagarte en la vida, simplemente, y que te den de comer por 2,50 euros lo que vale 17. ¿Y qué haces? No haces nada. Y si haces algo, por lo menos lo cuentas, pero como no tienen nada que contar, no lo cuentan. ¿Ustedes han oído a algún senador contar algo? ¿Por qué no lo cuentan si son políticos? ¿Ustedes se imaginan a nosotros teniendo noticias y no contándolas? Eso es imposible. ¿Qué quiere un senador? Senadores y senadoras. ¿Qué quiere un senador y una senadora? Quiere que el pueblo le quiera. Quiere estar, hombre, no sobresalir demasiado, porque si no se va a ver bastante que los otros son gandules, pero hombre, un poquito de trabajo sí, que se vea. Que se note, que se gane el puesto para la próxima, un puesto de salida para las próximas elecciones, porque lo esencial es repetir otros 4 años cotizando a tope y ganando más que nadie. Eso es lo que quiere un senador. Y luego tiene una parte de servicio, que quiere servir, pero esa está muy oculta, porque no sale casi nunca. Es decir, van al Senado todas las semanas a levantar la mano. Así que el Senado es una mierda. Y lo estamos pagando un montón de... Nos está costando un pastón. Dice, en el conjunto de los presupuestos generales del Estado, una migaja. Ya. Joder, con esa migaja se alimenta un montón de gente. ¿Y el Congreso? Pues gente que va a repetir lo que dice el líder. Nadie se sale de la... No hay ninguna iniciativa. El criterio en el Congreso está prohibido, al menos expresarlo. Dice, no, tenemos grandes discusiones. ¿Dónde? ¿Trasciende alguna? ¿Hay una corriente de opinión? ¿En los congresos que luego hay del partido, el Partido Popular, sale alguien por ahí diciendo, no, yo tengo otra opinión? No, se la encargan a uno y por unanimidad. ¿Hay alguna discusión, algún debate? ¿Algo que ponga, algo que haga temer al que se cree que va a ganar, que crea perder y al menos, agudice el ingenio y pretenda con un mayor esfuerzo pues ganar en definitiva, que no sea un paseo militar? Es otra mierda y es otra institución. La justicia, bueno, nos va salvando. La Guardia Civil, ahí ya saben cómo la llevan con ella. Pero si funcionan las instituciones... El Banco de España, en manos del gobierno. El Fiscal General del Estado, la Fiscalía. ¿Saben lo que es la Fiscalía, verdad? No solamente que le pongan la cara del tipo este, que parece tonto, pero de tonto tiene poco. El tonto del culo este, el tipo este que es para insultarle porque se está cagando en las instituciones, él y los que le están apoyando, debería estar ya de la puta calle. Pero en la puta calle desde hace mucho tiempo, no porque sea culpable o deje de serlo. Fíjense, démosle al señor Ortiz el beneficio de la duda. Igual no filtró nada. Mira que la tienen con Ayuso, ¿eh? Es que parece una batalla, hay que ver en la que están enfrascados. La otra no deja de dar hostias, ¿eh? Mira que suelta también. Ahí están. Es más ella que Feijóo. Demos el beneficio de la duda a este tipo, a Ortiz. Pero cuando ha llegado en el juego democrático a ese punto en el que el Tribunal Supremo te llama y te dice que te va a procesar, aquí se acaba la historia. Se acabó antes. Se tenía que haber acabado antes. Porque la responsabilidad de aquellos que están ahí y que han asumido por el currículum, porque son hijos de su padre y de su madre y quieren que su padre y su madre presuman de hijo, porque él quiere presumir de currículum y porque es un tío que vale y que puede hacer las cosas y todo se junta, y que su abuela además diga mi nieto es el fiscal general del Estado y va en un coche oficial. Todo este tipo de cosas suman mucho, claro que sí. Te parece que es una tontería, pero no. No, que la suegra lo diga también. No. Pero hay un momento en el que ese juego se corta, y es cuando se pone en peligro la imagen de la institución del Estado. Así que el fiscal podrá jugar a ser fiscal, o sea, se lo tomará más en serio, más en broma, hasta que llega un momento en el que ya no se puede jugar. Y eso es una regla no escrita que deben de respetar todos. ¿Y quién no la respeta? Quien ha llegado para cagarse en todo, para dar amnistías a los ladrones, para dar amnistía a los que se lo están cargando todo. Estos son los que le dicen a un tío que deje de ser presidente de la Diputación y se meta en Extremadura y se meta de diputado para tener la protección del aforamiento en un mismo día. Y todavía el tío dice que personalmente lo siente mucho, lo decía ayer, que él siente mucho por este trago que está pasando España, por lo mal, el sinvergüenza. Hay que ver, es difícil poner ponerle una cara así, el nivel de golfería tan extraordinario al que llegan estos tipos. O sea, es que hemos vivido muchas cosas en este país, los que tenemos edad, y el culpable, que lo ha sabido, habrá mantenido su cierta frialdad para llevar a cabo el asunto e incluso para defenderlo con mentiras. Pero con todas las luces, con todos los focos haciendo lo que están haciendo y diciéndote a ti, no hijo, no llueve, repito, hijo, es que está lloviendo, no, está encima meándote el cabrón. Dice, no, hijo, no, que llueve. ¿Quiere un paraguas? Hijo de puta, me estás meando, ¿cómo que si quiero un paraguas? Estas son la gentuza. Pero esto, no sé, yo supongo que la mayoría de los españoles lo debería tener claro. Si el Partido Popular tiene a un hijo de puta igual, que lo quite pronto. Un fiscal del Estado tiene una responsabilidad. Y a partir de un momento en el que se le cuestiona, aunque sea el tío más bueno del mundo, si te han ganado la partida los de la oposición, si han sido más listos que tú, si te la han colado por la izquierda, aunque tú seas el tío más sano, el tío más limpio, si han llegado al punto de que te procesan, tú te largas. Ese es el juego. Y si no, a ver si tú más listo. Lo que no vale. Bueno, salía hoy uno decir, el Bolaños, que es claro, otro del hijo, la gran puta que te encuentras, que dice el tío. Dice el tío que entre los defraudadores confesos a Hacienda, como el novio de Ayuso, y los fiscales generales, él no tiene duda de con quién estar. Habrá que ser hijo de la gran puta otra vez para proponerle una disyuntiva así a la ciudadanía. ¿Qué cojones tendrá que ver entre que un tío que quiera engañarle a Hacienda y tenga que pagar por lo que está haciendo, y qué tendrá que ver si al mismo tiempo otro tío está delinquiendo pasando una información que no tiene que pasar? ¿Qué tiene que ver? Pues a uno hostia y al otro dos. Pero eso qué tiene que ver, ¿cómo, qué me quieres poner a mí como un tonto? Es que toma a la gente, es un hijo de la gran puta, porque toma a la gente por tonta. Y hay gente que no nos gusta que nos tomen por tontos. Entonces si tú me vas a tomar por tonto con el dinero que te pagamos, eres un hijo de la gran puta, no tienes otro nombre. Y además lo dice el tío delante de 37 periodistas. Coño, y nadie le mete con el ese así disimuladamente en la cara con el micrófono para hacerle una pregunta, pero realmente para darle en la cara. Y dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá que ver? Son las instituciones. Si te joden las instituciones, esto no tiene arreglo. Pero si no te joden las instituciones, la harán como el tizón y todo se volverá a recuperar. Y estos están jodiendo las instituciones. ¿Cómo rearmas tú un Estado en el que no se hablan las autonomías de acuerdo al signo político? Porque además están decididos a hacer un reparto no equitativo de la riqueza de España. Porque han decidido que a Cataluña hay que darle más. Y que la seguridad social de Cataluña se la queda ella. Y que los fondos de tal se lo quedan ellos. esto es que no es, esto solamente solamente es atribuible a los personajes más siniestros de la historia, aquellos que luego pasan a la historia y fascinan por lo malos que son, pero sufrirlo es jodido sufrirlo. Y mientras tanto la economía no permita que no falte comida en casa, no se levantará el pueblo. Estos son discursos que son muy trasnochados, pero un día puede faltar comida en casa. Y puede faltar porque no paran de joder desde ese punto de vista, además jodiendo a las instituciones, jodiendo a la economía. Por si pasan todo el día hablando del escudo social y su puta madre, disculpen, hoy estoy así, apaguen porque voy a decir más tacos. Hablando del escudo social y su puta madre, y el escudo social es, si tú tienes un conjunto de gente, un conjunto empresarial válido, que tiene trabajadores bien pagados, o al menos les da solidez en su vida, y esos contribuyen a que tú hagas el uso que haces del escudo social, paquita para acá y paquita para allá. Y esos son a los que no, para los que pasas todo el día pegándoles leña y le quitas el agua para que no puedan tampoco regar, porque la ideología te la llevas a la política. Sí, algo de ideología y en la política, pero es que además está la ideología mala, la barata y la que es una cagada. Y estos no tienen nada, no es ni cagada lo que tienen. Se han inventado un rollo a partir de un negro que le partieron la cara a los policías allá en Estados Unidos. Se han inventado un rollo, el rollo woke. Y esto no hay por dónde cogerlo, porque va contra los principios del ser humano, contra la tendencia natural del ser humano. Y por más que cuenten, ahí tienes a Países Bajos, ahí tienes a Alemania, ahí tienes a Portugal, ahí tienes a Francia, aquí tienes a España, se suman los votos, que se los van a comer la derecha por todos lados. Si es que no hay manera, si es que eso no cuaja, ahí tienes a Italia, si es que eso no cuaja, lo van a meter con calzador, pero eso no cuaja en la sociedad. No cuaja. Un niño es un niño y una niña es una niña. No es un sapo porque quiera el niño ser un sapo. Podrá jugar a ser un sapo, pero no es un sapo. No le puedes poner en el DNI que es un sapo porque él ha querido ser un sapo. ¿Dónde estamos? Todo eso la gente no lo entiende. Y las nuevas generaciones que llegan, que podrían llegar ya advertidas y aleccionadas, pues parece que se están rebelando además. Y para joderles más, votan a Vox. Si quería tal, pues toma, estos jóvenes a Vox. Bueno, esta gente que debería de cuidar a los sistemas productivos de un país se dedican a lo contrario, a legislar contra ellos. Algunos son listos y se dan cuenta y tienen que cambiar. En Alemania ha habido que cambiar. No se puede ir contra el coche de combustión porque lo han hundido, mientras China coge el relevo mundial, de la producción de coches y baratos y con un montón de cosas que se van a romper muy pronto o no sabemos. O igual no se rompe y son de buena calidad. Pero la gente los está comprando. Y la gente se compra su coche y va metido en una nave espacial. Y la gente lo que quiere hoy son muchas pantallas. Coño, pues ahí tienes a los chinos. Especiales en meterse eso. Todo que los japoneses son sobrios, son casi como los alemanes, pues llegan los chinos y te ponen las estrellas de firmamento en el coche, para que lo veas en el techo, aunque algunos coches ya lo tienen. Es decir, te van a dar todo eso, y te lo están dando y se están comiendo el mercado y a un precio más barato. Y cogen a Alemania y se ponen a castigar al coche diésel y al coche del otro. ¿Qué ha pasado? Pues han tenido que dar marcha atrás. ¿Qué ha dicho luego la Volkswagen? O das marcha atrás o cierro tres plantas. Es que, y además es que se cae la BMW, se cae la Mercedes, se cae. ¿Qué hacen en España? ¿Qué tenemos? Pues acabarán machacando. No se puede fumar en un restaurante, muy bien. No se puede fumar en la zona de fumadores, muy bien. No se puede fumar en la puerta de un restaurante, muy bien. No se puede fumar en la carretera, muy bien. Jódeme más la vida y me dices también, vente a mi casa y me dices cómo tengo que cagar y de qué forma me tengo que limpiar. Disculpen, ya les he dicho que paguen. Hoy voy a hablar mal seguramente y luego ya no, pero ahora sí. Entonces, ¿de qué va esto? ¿De qué va esta gentuza? Venga a trabajar, ahora hay que pagar el sociedades, nos van a pegar una hostia, nos va a levantar en peso. Has pagado el IVA que se repercute en los una y otra vez en los negocios. Estás pagando impuestos por casi todo, no por todo, por absolutamente todo. Se inventan el impuesto al sol. Si tienes sol, pagas el impuesto. Hay que ser elementos, ¿eh? Y no tienen hartura. Da igual. Les estás metiendo billetes. La recaudación mayor del siglo, no. Del milenio, no. De la historia, no. Del universo, todavía más. Pues le faltan perras. Le falta más dinero. No tienen bastante. La hostia del escudo social que están escudando aquí a todo el mundo, empezando por el gandul y terminando por el la pobre persona que no se puede ganar la vida. Y que si tu madre es mayor, o si tu hermano está enfermo, o si tu... Ole el escudo social, coño, para eso pagamos impuestos. Pero si tienes un hermano gandul, un primo que no quiere, el otro que prefiere quedarse en la cama porque le cuesta más la gasolina de ir a trabajar, que pues a esos, macho, que los escude su puta madre. Ya les he dicho que voy a decir algo en esto. Su puta madre. Que no es su puta madre, es una expresión, claro, su madre no es eso. Que los escude eso. Pues no, aquí está. Para ganar las elecciones. Si eres negro, mejor, más te escudo. Árabe, musulmán, no te preocupes. Un comentario el día de la Pascua, un comentario el día de tal. Es Navidad, me cago en la Navidad. ¿Por qué? Porque son todos fachas, todos estos que celebran la Navidad. Es que es dar por culo continuamente. Es tocarle las narices a la gente. Y no sé. Y el tipo todavía aparece ahí. Y dice que es el rey de la justicia social. Bueno, lo que decía todo esto es que los sistemas productivos se castigan y aquí necesitamos agua. Y las noticias de hoy tienen que ver con el agua, porque a día de hoy todavía no se ha reparado la desaladora de la vergüenza, que no es ni más ni menos que un reflejo del desastroso de buena parte de la desastrosa gestión que tenemos en este país. Que aquello que es esencial y es importante para las personas, para los ciudadanos, se queda a la cola de aquello que hay que hacer. Eso no se puede consentir. Y se consiente. Porque no tenemos armas. Sí, ustedes votan. ¿Con eso qué? ¿Cada 4 años? Ya te has encargado de tener la sociedad en bloque. No bloqueada, sino en bloques. En bloques que, aunque te cojan llevándote el dinero del Banco de España, te van a defender. Porque si lo hiciera Feijóo lo haría mucho peor. Así que para que lo haga Feijóo te lo llevas tú, que lo haces mejor. Y encima sale un tío muy guapo de la Casa de la Moneda. ¿No? Este es el razonamiento. Y ya cuando no tienen más remedio, pues sí, está muy mal lo que ha hecho. Pero es que claro, es que dejar esto en manos de la derecha y de los fachas. O sea que nunca, ¿no? Pero, señor mío, ¿usted conoce en qué consiste la democracia? Pero, o sea, ¿usted ha ido al colegio? Esta es una zona que vota a la derecha. Así que estoy, digamos que en tierra amiga por lo que estoy diciendo. No sé si esto podría decirlo o qué supondría en tierra no amiga, pero aquí 3 de cada 2 vota a la derecha. Así que tienen que estar hasta los cojones de lo que está pasando fuera. Y ya veremos en las próximas elecciones lo que hay. Así que tienen que estar de acuerdo. Pero tienen que saber también la gente de la derecha que en el momento en el que se pase de la raya a la derecha, el ciudadano tiene que ser... Vamos, no le tiene que temblar el pulso para mandar a freír espárragos a Feijóo y a quien se ponga por delante. Y si las cosas se hacen bien, como está haciendo Juan Manuel Moreno, con una serie de... No con la sanidad exactamente... que le está saliendo todo, cada vez que pega un tiro, le pega en la cara a él, no sale por el... sale por la culata el tiro. Pero hay una tarea, por ejemplo, en obras públicas, que lleva bien. Una tarea ¿cómo es esto? La depuración de aguas residuales. Coño, que lo está haciendo muy bien. Se van a gastar 30 millones de pavos. Ya se llevan gastado, ya llevan gastados 12 o casi 20. Se van a gastar casi 30 millones de pavos en cuevas de la Almanzora para acabar con todos los vertidos. La depuradora está arrancada y funcionando. El colector funcionando. El municipal, un colector principal, ese hay que hacerlo. En Los Lobos, Iguazamara y un par de barriadas más, esas dos proyectadas y pendientes. Coño, ves que están haciendo cosas. Y el terciario que se les pasó, no a estos, a los que había antes. ¿Quién eran los que había antes? Los de Susana, que te estaban cobrando el dinero para depurar tu agua, pero la iban a depurar al estilo, tío Paco, te cojo el agua, te la decanto y te la vuelvo a tirar con más mierda que limpieza otra vez a la naturaleza. Estos han dicho, no, no, vamos a hacer, para no modificar, para no ir en marcha atrás y tener que volver a hacer todos los proyectos, hagamos estos proyectos que ya, y añadámosles los módulos de terciario. Y tendremos agua de terciario, como ha pasado en Huercalovera. Pasará un año o dos. Pero tú ves que avanzan. ¿Qué avanza la desaladora de la vergüenza? Bueno, vamos con titulares. Cago en la puta. A por ello. Aquí era el último.
Bueno, pues en titulares, tema de agua, bueno, falta de agua o de esas infraestructuras que permiten la llegada de la misma. Los retrasos de la reparación o en la reparación de las obras de la desaladora de la vergüenza es un despropósito continuo para el presidente de Aguas de la Almanzora, José Caparrós. Seguimos con este asunto porque también la desaladora del Bajo Almanzora 2 no comenzará a construirse hasta el verano que viene. Nuevos inconvenientes que ha puesto Acuamet. Y Aguas de la Almanzora ya ha comenzado las obras de la red eléctrica y la subestación que alimentará a las desaladoras del Bajo Almanzora, con una inversión próxima a los 10 millones.
Ya tenéis desaladora, decían hace 15 años, 17, no, ya tenéis desaladora. ¿Que tenemos desaladora? ¿Pero pedazo de elemento? Si no le habéis metido electricidad, si eso no funciona, no tiene dónde, no hay dónde enchufarlo. Ah, pero está hecha. Ah, ¿me estás tomando el pelo? Como ha hecho hoy Bolaños. Pero, ¿con qué tipo de gente ha creído usted que hablan? No sé, siempre habrá un porcentaje de personas en cualquier comunidad que no se entera de la película. Pero hombre, la mayoría de los de aquí se levanta por la mañana, hace su trabajo y más o menos razona. ¿Qué nos está contando usted? No, ya tenéis desaladora. ¿Qué coño de desaladora? Tenemos ahí un artefacto que o lo enchufas o no funciona. Es como de regalarte una picadora. ¿Para qué quieres la picadora si no lleva enchufe? Si no tiene dónde enchufar, ni una picadora o un frigorífico. ¿Para jugar al escondite? No, porque te vas allí y te puedes esconder. Pero qué forma de tomar el pelo a la gente. Y a día de hoy sigue sin enchufe, sin toma de corriente. La está haciendo ahora y la está pagando Aguas de la Almanzora. Creo que esta, no sé si la paga esta Aguas de la Almanzora. Creo que no, creo que esta la paga el gobierno, que en definitiva la pagamos nosotros, que no se ponga ninguna, porque es el dinero nuestro, y se acabará pues cuando se tenga que acabar, me imagino que dentro de un año, pero estará acabada la toma y ellos no habrán acabado la desaladora de la vergüenza por todos estos retrasos. Ahora han encontrado que en un muro antiguo de la Rambla de Canalejas, pues oiga, ya no protege como protegía. Joder. ¿Y se dan cuenta ahora? Pero no han terminado ya de encauzarla. Pues no, ahora se dan cuenta. Y Sacyr dice que no termina las cosas porque, y tampoco la desaladora, no le interesa ni empezarla, porque hay un conjunto de cosas que no se han tenido en cuenta. Así que el presupuesto no le vale. y se están previendo gastarse 10 y cuánto es 17 millones con IVA o 18 de 70 y tantos que costó, entre lo que hemos perdido, ¿cuánto hemos perdido? ¿A 15 o 20 hectómetros cúbicos en 10 años? ¿15? ¿Cuánto hemos perdido? Son 200, 300 hectómetros cúbicos. Joder. ¿Alguien ha nadado en 300 hectómetros cúbicos? ¿Alguien ha metido en su casa 300 hectómetros cúbicos? ¿Alguien lleva en el bolsillo 300 hectómetros cúbicos? ¿Alguien ha visto alguna vez juntos 300 hectómetros cúbicos? ¿Alguien sabe lo que ocupa el volumen 300 hectómetros cúbicos? ¿Alguien sabe lo que se puede regar con 300 hectómetros cúbicos? ¿Cuánta agua y cuántos años puede aguantar 300 hectómetros cúbicos con el gasto que tenemos en esta comarca? ¿Cuánto es 300 hectómetros cúbicos? Como si me hablan de billones. Si yo no he visto tanto dinero, si yo no he visto dinero, ese dinero en mi vida, ¿cómo me puedo hacer a la idea? Sí, pues tengo mucho dinero. Pues es mucha agua. Mucha, muchísima agua para muchísimos años. Eso es lo que no hemos tenido. ¿Quién paga esta vez? Pues ellos no, claro, porque no tienen la culpa.
Mientras todo esto ocurre, los regantes se buscan la vida, es decir, buscan agua. Y llevan ahora 3 meses pendientes de que la Confederación Hidrográfica del Tajo autorice la compra de 39 hectómetros cúbicos a las comunidades de Henares y el Canal de las Aves. Para contarles la siguiente noticia, hemos de ponerles en antecedentes. Ayer les contábamos que el alcalde de Garrucha afirmaba que el concejal de urbanismo lo había denunciado ante la Fiscalía por el caso de los sobresueldos de funcionarios. Zamora manifestaba sentirse muy decepcionado con Álvaro Ramos. Dice que había tragado ya muchos sapos, pero que no está dispuesto a tolerar más. El alcalde dijo que no pensaba retirarle las competencias de urbanismo y que cuando llegue el momento de entregarle la alcaldía, pues ya verá lo que hace. Se han producido reacciones a esta información que dábamos ayer. Y lo ha hecho Álvaro Ramos. Dice que si el alcalde decide no darle la alcaldía por perseguir ilegalidades, por no permitir privilegios salariales a algunos trabajadores o no asumir un sistema clientelar de la marca Pepe, dice que no quiere la alcaldía.
Y el otro dirá, por menos peo, abuela. Uno no está por dar y el otro por tomar, pues se ponen de acuerdo en eso también, ¿no? Digo yo.
Cambiamos ahora de asunto. El Ayuntamiento de Turre lleva 3 meses esperando la tasación encargada a Diputación de una parcela de 1.200 metros cuadrados que fue calificada como zona verde en el año 1984. Los propietarios solicitaron una compensación de 300.000 euros. El Ayuntamiento ofrece 50.000 y ahora está pendiente de una tasación oficial que sigue esperando por parte de Diputación.
Es que hay que echarle pantalones para meterte todas las zonas verdes en tu terreno. Hay que ver a quién se le ocurrió la idea, ¿eh? Qué buenecico que era.
Pero no es la única parcela. No. Había otra más.
Había dos. Y le correspondió a dos. Estaban juntas. Y dice, y ahora todas las zonas verdes, todos los parques, jardines que vaya a tener este pueblo, para ti. Pero si esto es una herencia de mi padre, la vamos a repartir aquí entre varios hermanos. Aquí pensamos construirnos una casa. Hombre, cederle al ayuntamiento lo que le corresponda, los viales, en la junta de compensación, tiene que hacer todo bien. No. Todos los naranjos verdes, perdón, los naranjos estos, ¿cómo son los que no tienen los las naranjas?
Bordes.
Todos los naranjos bordes aquí, que se quedan muy bien, son muy bonitos y hasta los vas a comer en tu esta. Hay que tener, arruinar a una familia y si no la arruina, hay que ver en qué posición la deja, cómo le robas o le quitas a una familia un derecho, en tanto que unas normas subsidiarias de aquel momento, como cualquier norma o planeamiento urbanístico, tiene la obligación de repartir las cargas y los beneficios entre todos. Y tú coges como equipo de gobierno de entonces, el año 88, 87, cuando fuera de entonces, coges y le dices, no, esta de aquí concreta que es de dos propietarios, esta se lo comen todo. Y mientras mi primo, mi sobrino, construyendo en Turre, vivienda en otro sitio, las zonas verdes que tendría que hacer las convierte en urbanas, ahí sí puede construir, y mientras todo eso, todo lo que ese tendría o esos otros tendrían que contribuir en zonas verdes, se lo van a... ya las ha asumido el pobre desgraciado al que se la han adjudicado.
¿Sin compensación?
Porque sin compensación ninguna. Porque los otros aprovechan al 100% su terreno, porque no tienen que dar ninguna zona a ninguna parte. Y los liberan. Y claro, pasa el tiempo y llega lo que llega.
¿No toca pagar?
Para pagar el ayuntamiento. ¿Y quién paga? El ayuntamiento. ¿Y quién es el ayuntamiento? Señoras, señores, ¿quién paga el café? ¿Nadie? ¿El ayuntamiento? ¿Un ente? ¿Quién paga eso? Ustedes. Alguien tomó la decisión y antes o después, ustedes lo pagan.
El alcalde de Pulpí quiere volver a recordar al presidente del gobierno que le prometió por escrito que la canalización de la Rambla Nogarte se adjudicaría este año y aún ni siquiera ha comenzado el expediente de licitación.
Pues anda, Juan Pedro lo lleva claro. La Rambla de los Charcones, no sé si están esperando que haya otra, ¿no? Una desgracia, una verdadera desgracia, para luego echarse las manos y si viene por aquí, echarle la culpa a Mazón, por ejemplo. Mazón, vente, como ya tienes bastante por allí, vete, te damos un plus en el sueldo y te vas y te comes también el tinglado de los Charcones y de la Rambla Canalejas y todo lo que haya, o en la desembocadura del río Antas, es decir, en Pueblo Laguna, Puerto Rey, vete para allá, Amazon, y te lo comes todo.
En esa Rambla sí que hemos visto muchos hectómetros cúbicos, ¿eh? Y además en situaciones similares a las de la Rambla del Pollo.
Hombre, se pone el agua al nivel de los techos cuando pasa por la Rambla, de los techos de las casas, que cuando no pasa el agua hay 5 metros o 6 de altura, vamos, de diferencia entre el suelo y las casas.
Y lo más importante, hay que recordar que la falta de esas infraestructuras ya costaron vidas humanas y muchísimos daños materiales. Esto ocurría pues en 2012, hablábamos de esa riada que afectó tanto a nuestra comarca.
Bueno, y los Charcones se escaparon, pero de milagro, pero un poco antes en Guazamara, que esa venía directa hacia la de Canalejas y hacia el río, allí dos personas. En Vera, en la desembocadura, dos personas. Una sacándola en helicóptero y otra que se la llevó el río y apareció. ¿Dónde apareció? En las playas de Almería apareció.
En Las Negras, agarrada a una palmera, era una señora.
¿Era en Las Negras?
En Las Negras, en la playa de Las Negras, estaba agarrada a una palmera.
¿Dónde fue?
En las playas de Almería aparecieron contenedores de Antas y carteles de tráfico de Antas.
Bueno, pues ahí apareció la otra persona, una inglesa que vivía sola ahí en una casa y arrastrada. Y no murió más gente, pues porque si ustedes ven los vídeos, la providencia se apiadó de tantos y tantos que vieron la muerte de frente. Porque yo he visto vídeos de un tío que no se escapa y otro, digo, no se escapa. Joder, y se escaparon, pero es que, vamos, era para haber fallecido. Así que estarán esperando que haya una desgracia y cuando ocurra, como ellos no son culpables, mandarán a Amazon, que como ya está acostumbrado a lidiar con esta, pues que se coma también la de los Charcones y el río Antas.
Hombre, si es que no tienen fácil a por Juan Manuel Moreno.
No, pero ese no es Amazon. Aunque también podría no estar en el día de autos. Pero es que aquello ocurrió pegado a Valencia y esto pilla alejado de Sevilla. Y ya hay un tío que tiene experiencia, que es Mazón. ¿Para qué vamos a buscar a un especialista en otro sitio, un extranjero, que nos va a costar más caro? Si tenemos un especialista en España, que se lo cargue Mazón.
Cambiamos de asunto. Asuntos culturales. Ahora las Jornadas Europeas de Arqueología recoge varias propuestas en nuestra comarca, como una visita telematizada a las casas del yacimiento del Argar o un recorrido para escolares en el yacimiento de Villaricos. El plan Corresponsables, puesto en marcha en Huerca Lovera, está permitiendo a muchas familias del municipio conciliar su vida familiar y laboral. Un total de 65 menores cuyos padres están trabajando son atendidos actualmente en un espacio seguro y lúdico. Luego les ofrecemos más detalles. Y mañana miércoles va a llegar a Mojácar el punto limpio móvil. Se instalará en el mercado semanal de 8:50 a 10:15 para que los vecinos puedan deshacerse gratis de residuos que no deben ir al contenedor normal. Esto, Miguel Ángel, nos llama mucho la atención porque un municipio que tiene un punto limpio abierto y que ofrece este servicio puntual mañana miércoles,
pues un día a la semana.
No, mañana solo. Además, ese punto móvil ha visitado localidades como Pulpí. Hoy mismo ha visitado localidades como Pulpí, pero Pulpí carece aún de ese punto limpio abierto, ¿no?
Pero es un punto móvil.
Es un punto móvil.
O sea, que los puntos limpios que no son móviles, que están en los pueblos, no los abren y traen un punto móvil, un punto limpio móvil. ¿Tiene usted un punto limpio? Sí, ¿lo tiene usted móvil o es sedentario? Está fijo. Tengo de los dos, ¿cuál quiere? Pues me quedo con el fijo, ¿no? Que así se queda siempre y está siempre en el mismo sitio. Pues no, te voy a dar el móvil.
Bueno, pero se entienden municipios
no
como
habla?
Pulpí, pero y Mojácar.
¿Por qué no abres el fijo? Ah, pues porque no me pongo de acuerdo con la Diputación. ¿Y cuánto tiempo lo llevas? 3 años. Y llevas 3 años rascándote la barriga con esa inversión hecha. Sí. Ay, ¿no te da vergüenza? ¿De qué? No, pues nada. Muy bien, ya está. Sigamos.
Bueno, pues seguimos ya desarrollando los asuntos que hemos avanzado en titulares.
Bueno, no empeces por el principio, porque lo que hay que hacer ahora es parar un instante y dar un respiro a nuestras propias almas, que no viven precisamente un júbilo contando veces las noticias, sino que pasan por un pequeño infierno, porque sufrimos mucho lo que contamos, aunque ustedes no se lo crean. También lo disfrutamos, porque disfrutamos de la profesión. A por ello.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija. ¿Qué?
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial. Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, no ha quedado suficientemente claro lo del punto blanco. El punto limpio. El punto blanco son los calcetines. El punto limpio. A ver, explícalo del punto limpio. O sea, que Mojácar tiene punto limpio.
Sí.
Allí puede llevar todos los enseres que no entran en la basura, los orgánicos y tal.
Correcto.
O sea, si usted se le ha caído una pata de palo, la lleva allí. No la va a meter en la basura. La pata de palo al punto blanco, al punto limpio. Vale. ¿Lo tiene abierto Mojácar?
Sí.
Y le mandan uno móvil.
Sí.
¿Y para qué le mandan uno móvil si tiene uno?
Esa es la gran pregunta.
¿Y Vulpino tiene punto limpio?
No.
Aunque tiene uno cerrado.
Sí.
¿Y quién más tiene uno cerrado, pero lo tiene punto limpio, pero lo tiene cerrado? Hasta tres o cuatro pueblos.
Antas, por ejemplo.
¿Ustedes se creen que esto? ¿Y qué les mandan? A los que tienen abierto les mandan uno móvil. O sea, como usted lo tiene abierto, le manda uno móvil. ¿Y cuántas veces abre el de Mojácar, decía? ¿Una vez a la semana?
Sí, bueno, no sé exactamente el horario, sé que están las instalaciones y que se puede ir a depositar allí, pues esos enseres que no puedes depositar en un contenedor normal. Así que cuando esta mañana hemos visto esta información de que un punto limpio móvil visitaba Mojácar, la pregunta es...
¿Para qué? Pues una cosa es que una unidad móvil de tomas de mamografía vaya a Mojácar, por ejemplo, ¿no? O para me mete el dedito en el ano para ver si tienes la próstata y tal, se te acerquen, ¿no? O si te vas a hacer el DNI, vayan a verte y que te faciliten la vida, ¿no? Pero si ya lo tienes, es como poner un centro de salud móvil.
Correcto.
O una fuente móvil en Mojácar. ¿Qué me estás contando? En Mojácar una fuente móvil. No, me quedo con la fija de toda la vida, ¿no? Bueno, pues será que le sobra el dinero. Le sobra el dinero. Hola, don José Caparrós, presidente de Aguas de la Almanzora. ¿Qué tal está usted?
Hola, buenos días. Encantado de hablar contigo.
Está bien, digo.
Bueno,
regular.
Peleando.
Regular. Esto es un despropósito, dice usted. ¿Qué pasa con él? ¿Qué está pasando con el tema este? Bueno, es que, claro. Se lo pregunto yo, que hablamos aquí casi todos los días, pero no con usted, así que mejor también escucharle, que por lo menos es una voz que refresca, ¿no?, el mensaje. Un despropósito con la desaladora de la vergüenza. Si se llama de la vergüenza, ¿no estamos reincidiendo en decir que es un despropósito?
Bueno, sí. La desaladora bajo Manzara 1 lleva un montón de años de retraso. Retraso absolutamente injustificado, y cuando parecía que por fin podíamos tomar velocidad de crucero, pues no la tomamos. Cuando no sale un problema, sale otro. Alguien me decía, alguien de Aquamed, me decía que en Bajo Almanzora 1 todo lo que podía salir mal ha salido mal, pero eso no es ninguna justificación y no hay ninguna excusa, vamos. simplemente no se han hecho las cosas bien y este es el resultado de no haber hecho las cosas bien. La obra de protección de la desaladora bajo Monfra 1, efectivamente, al final la hizo Traxa, empresa pública. Tristemente ahora aparece en algunos medios de comunicación por algo ajeno a Bajo Monfra 1, el tema de Traxa Tech y tal, la empresa esta. Y la verdad es que están apareciendo cosas que no estaban previstas en el proyecto inicial y que están retrasando la obra de protección. Aunque habría que decir que la obra de protección propiamente dicha, es decir, lo que protege directamente a la desaladora,
el encauzamiento y luego un drenaje en el lago.
Esa realmente ya está, está protegida, de modo que se puede comenzar la reparación, debería de poder comenzar la reparación, puesto que el resto de obra de protección ya es una obra que es necesaria, pero que no afecta directamente a la protección de la propia planta. Y está teniendo algunos retrasos debido a que efectivamente no se contemplaba unos mamparos de hormigón que había que hacer en un lado del río y que ahora hay que aprobar de nuevo a través del Consejo de Administración de Acuamed y que debería haberse aprobado el mes pasado y no se ha aprobado y parece en la última reunión que tuvimos de seguimiento hace 10 días el propio presidente Francisco Baratek nos dijo que irían aprobados en este nuevo el Consejo de Administración, que se celebra uno al mes, pero, insisto, eso es simplemente es un retraso en la obra de protección que no afecta o no debería de afectar a la obra de reparación que tiene encomendada SACIR y que también está teniendo retrasos, y eso sí son preocupantes porque están apareciendo algunos daños ahora con la revisión del proyecto que no estaban previstos y están habiendo ya después de los retrasos ha habido. Pues en principio nos dijeron que 3 meses y ahora hace 10 días nos confirmaron que otros 3 meses más de retraso porque estaban apareciendo algunos daños que no tenían contemplados en el proyecto y que tienen que ir por tanto ir ajustándolo al presupuesto en esa revisión antes de comenzar la reparación. Y eso es toda la información que tenemos, Miguel Ángel. Desgraciadamente, toda esa información que tenemos de retrasos absolutamente injustificados del Bajo Monfra 1.
Dice usted que alguien le dijo que todo lo que podía salir mal ha salido, menos cobrar los que tenían que cobrar. Y luego, escuchándole a usted, más que de la desaladora de la vergüenza, le confieso que he sentido angustia. Porque ha sido una detrás de otra, usted no terminaba de decir un pero detrás de otro, que son los que le comunican a Aguas de la Almanzora, y usted los está transmitiendo. Pero es que esto da angustia. O sea que, en el proyecto original, ¿qué tipo de ingenieros se pusieron en marcha? Pusieron en marcha todo esto para dejarse fuera una subestación, por ejemplo, ¿no? O unas protecciones de acuerdo al ritmo de los años con las avenidas de la Rambla Canalejas. No se tuvieron en cuenta. Cuando ya se produce el desastre, resulta que llevamos detrás de todo esto pues 15 años y no se termina. Y cuando está cerca de terminarse, resulta que Traxa dice que hay cosas que no se han contemplado en todos los trabajos de sanación o de salvación de la desaladora o de lo que es el proyecto. Al final, claro, no insisto, la pregunta es ¿qué tipo de ingenieros? Aquí hay una pregunta sobre todas que nadie quiere contestar. ¿Quién decidió poner ahí la desaladora y no purga por esto?
Yo peco bastante de pragmático. Efectivamente ha habido muchísimos problemas y los sigue habiendo. Mi pragmatismo quiero decir que tenemos una desaladora que necesitamos. Podemos hacer dos cosas. Podemos ponernos frente a la desaladora y lamentarnos. Pero lamentándonos, que está más que justificado que nos lamentemos, que nos coquemos y que nos lamentemos. Lamentándonos no vamos a tener agua. Agua lo vamos a tener si presionamos y nos remangamos y nos ponemos a repararla. Sí. Poniendo manifiesto el retraso que tenemos, poniendo manifiesto la incompetencia de las distintas administraciones y distintos técnicos que han hecho hasta ahora otros proyectos, poniendo manifiesto todo eso, pero lamentándonos no lo vamos a conseguir. Y lo que necesitamos en Agua de la Almanzora es agua. De modo que, perdóname, probablemente sea excesivo pragmatismo por mi parte, están las obras iniciadas de protección y finalizadas, por lo menos en la parte que afecta a la propia desaladora, y las obras de reparación con retraso, con mucho retraso, y absolutamente injustificado, se están iniciando, o se han iniciado ya por parte de SACIL. Se trata de que en los próximos 14 meses tengamos agua saliendo por un tubo, agua desalada que la necesitamos. De eso se
no
trata.
Por un y tubo, sino saliendo por un tubo, que es distinto, porque agua por un tubo sería mucha.
No, saliendo por el tubo de la desaladora saliendo agua. Eso es lo que estamos. Que sí, que tiene razón, por favor, no te lo voy a quitar yo, si yo llevo 17 años en el Consejo de Administración,
y te aseguro
que lo lamentamos, que eso sí, pero hay que ser pragmático.
Escuche, don José, pragmático, escuche una cosa. Es que no tiene la gente derecho a la venganza cuando se produce un agravio de esta naturaleza. Es decir, no tiene la gente derecho a un ajuste de cuentas. Indistintamente de que paralelamente a exigir que se compense ese agravio, ¿usted cree que esas cosas no pueden ir juntas? Yo creo que sí. Usted cree que no, pero yo creo que sí, y no pasa nada. No, usted tiene una opinión, claro, y será mejor que la mía, pero a mí me parece que la gente tiene derecho a ponerle la cara roja a más de uno y a tener su parte de venganza por lo que nos han robado, que son 250, 300 hectómetros cúbicos en estos años. Y hablamos de agua, pero ustedes convierten el metro cúbico de agua en un dinero. ¿Cuánto se ha perdido en este tiempo? Y nadie va a tener que dar la cara. Yo pienso, el pragmatismo está bien, vamos a seguir adelante, sigamos esto, no estropeemos, pero ¿y quién se pone delante para dar la cara? ¿Quién paga por este agravio? ¿Con quién ajustamos las cuentas los ciudadanos? ¿Quién nos ha engañado? ¿Quién nos ha tomado el pelo? ¿Usted cree que eso no es necesario?
No, probablemente me he expresado mal y por eso pido disculpas. Bueno, no, lo que pasa es que cada uno tiene que soportar. Por supuesto que tenemos que, no venganza, no es una palabra pura. Lo que tenemos que pedir explicaciones y exigir justicia. Que los responsables por este retraso paguen. Eso es un hecho y ahí está el camino. Y otro, no perdernos en lamentaciones, sino ver agua, porque lo que nos interesa es el agua. Son dos caminos distintos. Uno, exigir reparación, exigir justicia por este retraso que nos ha perjudicado de manera irreparable ya, porque ya no se puede reparar. Estos 14 años que quedamos sin agua, no se puede reparar. Eso por un lado, es decir, justicia. Primero, los que puedan dirimir los tribunales de justicia. Y luego, en todo caso, responsables políticas, si es que me lo permite, pues alguien debería de asumir esa responsabilidad política. Lo que pasa es que como ya ha habido tantas administraciones, a ver a quién se le pide hablar de responsabilidad. La verdad es que han pasado tres gobiernos por medio. Bueno.
Yo he visto películas, usted también, de cine negro que llegan al final de, ¿sabe? Sí, de la historia, cuando se pone un buen detective.
Sí, lo que pasa es que sí, esa es una parte donde efectivamente ahí los medios de comunicación, como particulares, tenéis una responsabilidad importante y, por supuesto, pues toda la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir justicia y reparación por algo que ya, efectivamente, es un daño que ya se ha causado y que efectivamente habrá que hablar de una manera. Lo que pasa es que ahora, yo como presidente de Aguas de Almanzora, ahora en mi día a día, en mi batalla diaria y sobre todo con la gente que gestiona en Aguas de Almanzora, lo que necesitamos es ese agua. Y en eso estamos yo no le quito importancia a la primera parte, que es fundamental y es básica, lo de exigir reparación y justicia. Lo que pasa es que ahora lo que más me preocupa, o lo que realmente yo puedo hacer, yo, como insisto, dentro de mi responsabilidad, es tener agua cuanto antes, Miguel Ángel. Por eso digo, no me interprete mal. No es que quiera hacer borrón y cuenta nueva y culpar todo atrás. No. Pero simplemente hay una responsabilidad y ahora lo que necesitamos es agua.
Pero
a eso me refería.
Al hablar usted solamente de una parte, yo creo que hay otras personas que también piensan en la segunda y la primera es esencial. Y luego la segunda, pues si te puedes dar el gusto, ¿por qué renunciar a ella? A ver, ¿usted cree? Aguas de la Almanzora, usted como presidente, cuando va a los sitios, ¿le ayuda o no le ayuda tener detrás una sociedad, unos medios de comunicación, gritones, que claman, que critican, que su crítica es feroz, que son duros. ¿A usted todo eso les ayuda cuando salen o les dicen algo o no, o ni siquiera les llega la información de lo que se cuece aquí o de qué manera se está deglutiendo todo lo que en definitiva pues tendría que estar saliendo bien y no sale? Y entonces, claro, la gente, nos quejamos, los medios, quizá alguien de la gente. ¿A usted esto le ayuda, que nosotros seamos, que hagamos críticas feroces, que seamos, o no?
A nosotros nos ayuda, obviamente, a cualquier persona que vaya en representación de los regantes, o sea, de la Junta Central, o sea, de Agua de la Manzora, o sea, de cualquier otro colectivo, nos ayuda la presión social, obviamente nos ayuda la presión social. Eso es evidente y eso es así. Cuanto más presión hay, sobre todo nos ayuda con los políticos, con los técnicos menos, los técnicos siguen su camino técnico y su exigencia y sus protocolos y sus procedimientos administrativos, protocolos administrativos, que son lentos, lentísimos, los técnicos menos, pero los políticos obviamente si se sienten presionados o se sienten cuestionados, sobre todo los políticos de la zona, es muy importante, obviamente. Si los políticos de la zona no, porque van al margen, pues supongo que les exigirán responsabilidades cada vez que hay elecciones, ¿no? Pero sí, sí, no afecta, no importa mucho y nos ayuda o no que haya presión social en la zona. Sí, eso es importante.
¿Usted le pondría buena nota a los políticos de la zona? Y hablo, fíjese, le voy a quitar a los alcaldes, que quizás sean los que irremediablemente tienen que estar al lado de ustedes, lo harán con la mejor voluntad y voluntariamente, además, sin conscientes de la de lo importante que es el asunto. Pero los otros políticos del nivel ya Madrid, ¿usted qué nota les pondría cuando hablamos de la defensa del agua?
Bueno, la nota se pone cada cierto tiempo cuando hay elecciones, no lo pongo yo. Se debe poner.
Pero usted también.
Algunas veces he hecho en falta, por supuesto, he hecho falta a los políticos. Te voy a hacer, bueno, como siempre, voy a dar mi opinión de manera sincera. Si hablas con los políticos de la zona, probablemente, no sé si te pasa a ti, pero probablemente todas llegamos a un acuerdo, porque todos estén de acuerdo, sí, y todos te apoyen y sí, todos sí. Lo que pasa es que me da la impresión a mí que la voluntad es una cosa, porque todos tienen voluntad de resolver, y luego cuando llega Madrid es otra. El caso que nos hace Madrid a nuestra comarca, para mí, es prácticamente nulo. ¿Por qué? Pues no lo sé, habrá que preguntar por qué otras comarcas tienen más presión o tienen más representación que la nuestra. Eso sí es verdad. Pero cuando hablo con los políticos de un signo u otro, generalmente el compromiso, por lo menos yo, puedo ser un iluso, no tengo duda, pero a mí me parece que lo tienen y que efectivamente son conscientes del problema. Otra cosa es el peso específico que esos políticos comarcales o regionales o provinciales tienen en un gobierno central como Madrid, que es el que tiene todas las visiones. Eso ya es otra cosa.
Claro, pero usted sabe que el respeto se lo gana uno, ¿no?
Uh-huh. ¿O no? Realmente.
Sí, o sea, sí, que claro. Yo puedo tener un voto, pero ser muy respetado ese voto, ¿no?
Sí,
usted sabe que por un voto no salió el tema del Tajo y a gente en Murcia la pusieron en la palestra y les sacaban los nombres todos los días. ¿Ha salido algún nombre de aquí, en Almería?
No ha salido ningún nombre de Almería, no. Pero bueno, pero yo también no ha salido ningún nombre de Almería. No ha salido, que yo sepa, no sé.
Porque si todo
yo estoy en la peda cada día, pero que efectivamente
hemos aceptado hemos aceptado ese juego aquí, ¿no? En Almería, ¿no? De bueno, ya sé quién eres y no me voy a meter contigo, vale, ya está, que te en el arrieritos somos, ¿no?
Pero se pasará factura.
¿Cómo? ¿Cuándo?
Pues no sé, se pasará factura las intenciones, porque si no, la responsable es de todo. Si esto queda absolutamente impune y no se pasa factura, me va a perdonar Miguel Ángel, pero la responsabilidad es de todos. De todos los que vamos a depositar nuestro voto en la urna. Eso es así. Si esto queda absolutamente impune, si no pasa absolutamente nada, pues realmente las responsables seremos todos.
O sea, usted cree, fíjese, me voy a atrever a demasiado, tanto que me va a rectificar usted. O sea, ¿usted cree que si la gente estuviera un poco de acuerdo con que se está maltratando a la agricultura, aquí debería de haber, si ya ha habido un cambio de tendencia política, debería ser mucho más abrupto, cree usted? ¿No?
Yo, insisto, sí, yo sí. Creo que la...
Ahí se va a mover usted. Ahí se va a coger usted el asunto con papel de fumar.
Pero, Miguel Ángel, es que tienen que entender mi posición y aquí...
Claro que la entiendo, claro que la entiendo.
Una vez,
pero usted entiende la mía.
Claro que sí, yo la respeto, pero me gustaría justamente... Cuando yo hablo, no hablo como José Caparrós, segura, por parte de madre, que tiene una empresa en Pulpí, que presenta... Hablo como representando a 9.000 regantes de agua de Almanzora. Por tanto, tengo que efectivamente tener esa cautela. Yo sé que a la prensa general no gusta, pero yo tengo que ser así. Represento a 9.000 regantes de la comarca de Almanzora y por eso estoy hablando contigo, por representar a 9.000. Mira, yo creo que a la agricultura en general se le está maltratando. En esta comarca... y en todo el Levante, y tal vez de toda España, aunque conozca a esos a otros niveles, lo conozco menor, pero a este nivel, se le está maltratando. Y se está maltratando por las administraciones, por todas las administraciones, sobre todo por la administración central, que es la que más competencias tiene, a través del MITECO, en materia de agua. Se le están maltratando. Se están destrozando. Están haciendo que desaparezcamos prácticamente la mayor parte de la agricultura. Es como si no nos necesitaran. Y la sociedad, en su conjunto, parece que una parte... Perdóname que esta mañana me he levantado un poco...
No se le oye muy bien.
Negativo.
Ah, dice negativo. Y yo mal hablado, o sea, que no se preocupe. No, entre el negativo...
Me parece que la sociedad no está haciendo lo suficiente como para darse... O nosotros no estamos sabiendo comunicar, los agricultores, lo importante que es el sector primario, no solo para la comarca, sino para toda España y para toda Europa. Bueno, seguramente tenemos que hacer cierta autocrítica. Pero realmente se están cargando la agricultura. Parece, nos tratan como que nos estamos cargando el medio ambiente y como que somos un problema, los agricultores. Y eso realmente, y se está yendo una parte importante del apoyo de la sociedad, que eso es lo que más me duele a mí, no los políticos, sino que parte de la sociedad piensa así. Ese es el verdadero problema. Pero bueno, oye, pues habrá que asumir ese problema y habrá que hacer autocrítica y decir, oye, vamos a ver cómo realmente comunicamos lo que estamos haciendo en el campo, que seguramente no hemos equivocado y no lo estamos comunicando bien, y a la sociedad hay que decirle lo importante que somos y saber vender lo que estamos haciendo y cómo estamos optimizando los recursos, que son escasos, para dar tanta mano de obra y para alimentar a una gran parte de la sociedad. Eso es lo que tenemos que
tener. Es que su versión, yo creo que va bien en un lugar donde no haya agricultura. Donde hay agricultura, su versión, yo creo que no... O sea, aquí la gente sí sabe lo importante que es la agricultura. Ahora bien, matizo, como ustedes son capaces de salir por ahí y ir rebañando agua de aquí y de allá...
Sí.
Y como siempre dicen, estamos en las últimas, pero nunca caen. Como permanentemente es se enfrentan al juicio final y salen victoriosos, o por lo menos dañados, heridos en el hombro, pero no en el corazón, y se recuperan. Claro, el mundo cómodo, que somos el resto, decimos, joder, están jodidos, están fatales los regantes y tal, pero estos son duros, estos salen. Y es que es verdad que salen. Entonces, claro... Nunca se ha producido un hundimiento de la agricultura aquí, al revés. Cada año se produce un crecimiento. Algún año es probable que haya una caída en la producción, en la facturación, pero por lo general año tras año se factura más, tenemos más. Y además hay proyectos de futuro muy importantes y se ve un crecimiento. Entonces cuando ya no hace falta que mires de año en año, sino de 15 o de 10 o 20 años y ves la transformación. Así que... ¿Cómo esperan ustedes dar lástima si ustedes nunca se dejan dar, ustedes nunca proyectan lástima? Ustedes siempre son duros y salen adelante. ¿Me explico o no me explico?
Sí, espero que eso no se vuelva en nuestra contra. O sea,
que nosotros
peleemos hasta el final, que efectivamente digamos que viene el lobo y al final nos escapamos en la última porque nos dejamos la piel en conseguir ahora unos cuantos hectómetros cúbicos del Tajo, que seguramente nos darán para poder salvar el otoño. Y si eso al final dice, ves cómo no pasa nada, ves cómo al final se puede regar. Si eso se vuelve nuestra contra, ya es que sí que lo estamos haciendo rematadamente mal.
Bueno, no, es que a veces las cosas son así. ¿Quién va a correr? Corren ustedes. ¿Y quién tiene capacidad para hacerlo? tienen capacidad para correr y habilidad para conseguir. Y hasta ahora, dígame usted si es que conoce algún ejemplo en España de gentes que estén enfrentándose a las dificultades de ustedes y las sorteen como las sortean ustedes. Póngame un ejemplo, que hayan hecho además un trasvase pagado. No, estén pagando. Póngame un ejemplo. Uno.
No.
Dígame uno, por
estamos
favor.
Estamos acostumbrados.
Dígame uno, hombre. Haga usted un esfuerzo.
Estamos acostumbrados a cultivar aquí.
Haga un esfuerzo, José. Tiene que haber uno. Dígame uno.
No. Me parece que el otro día me dijeron en el ministerio que era la única obra hidráulica que estaban pagando los regantes en España.
No hay. Ya. Y luego, sorteando estos problemas. Sí que hay mucha gente sorteando problemas. Pero como aquí, encima de todo, sin fuentes de abastecimiento, dígame otro.
Que no.
Tampoco hay.
Que no lo hay. No. Bueno, entonces, nosotros somos el primero.
¿Qué me dice?
Pues nada, que seguimos peleando, Miguel Ángel, seguimos peleando y vamos a intentar llegar al final cuando tenemos que pasar un par de años o tres. Esa es nuestra esperanza. Con esta agonía y cuando tengamos los 45 o 50 hectómetros cúbicos de agua salada, podremos respirar a gusto. Hay un tema que quería no corregirte, pero sí que quería aclarar. Cuando esa es otra idea que yo creo equivocar, que cada vez se cultiva más, no es verdad, cada vez hay menos zonas de cultivo. Cada vez, si te vas al Ministerio de Agricultura, no ya en este caso a Miteco, sino al Ministerio de Agricultura, en toda la zona del Levante, en toda España, pero en toda la zona del Levante, cada vez hay menos hectáreas de cultivo. Y cada vez se consume menos agua.
No me refería yo a más hectáreas, me refiero a que el rendimiento de la tierra.
Eso sí. Estamos consiguiendo, que hay margen de mejora, estamos consiguiendo optimizar vía inversión los recursos suficientes como para que con la menos agua y menos hectáreas en su superficie podamos cultivar más productos, porque nos va la vida en ello, si no, no podríamos conseguir. De modo que eso es así, lo digo porque es importante decirle a la sociedad que no estamos consumiendo más agua, ¿no es verdad? Estamos consumiendo un 30% menos de agua de cultivo que hace 15 años, y tenemos menos hectáreas de cultivo que hace 15 años, aunque estemos produciendo un 40% más. Eso sí es verdad, porque optimizamos más recursos, no porque haya más superficie.
Bueno, ha dicho usted una cosa y dice, bueno, ahora tal la vez y a ver si conseguimos los 45, conseguiremos los 45 hectómetros lo van a conseguir o no. Pues usted tiene ahí a Page que no para de decir que el fondo, en fin, que un país se nutre del conjunto de fuerzas y de capacidades que tiene ese país. Pero a la hora de hablar del Tajo, el Tajo es suyo. Y si puede, va a boicotear, aunque ya tiene un anfiteatro predispuesto a creerle, que es el propio gobierno, para que no les dejen traer el agua del canal de las aguas, del canal de las aves y del Henares. Y esos son 39 hectómetros cúbicos, me parece. Ahí se pueden enfrentar a otra situación como la de la acequia del Júcar.
Espero que no, y efectivamente, si Page está en contra de que nos traigamos agua para el Levante, agua que sobra del Tajo, agua que sobra del Tajo, espero que no sea Page quien tenga que tomar, en un futuro que no sea Page el que tenga que tomar esa decisión. Y para eso lo espero yo, y deberíamos, de entre todos, no permitir que sea Page el que tomara esa decisión.
Pues lo va a hacer.
Si está en contra.
Ya, pues lo va a hacer él con lo otro, en compañía de otros. Dígame una cosa, José, cuando ustedes hablan con los regantes de allí, del Henares o del Canal de las Aves para hablar, para concertar el agua, ¿qué? O sea, ¿ustedes llegan con una pistola? ¿Ustedes llegan con gente, si no me das esto, te mando a estos matones, les amenazan o algo? ¿Cómo se produce esa? Porque parece allí que van ustedes a forzar traer agua. Cuéntenos ustedes, en un minuto, ¿cómo se produce esa relación con ellos?
Llegamos con argumentos, siempre llegamos a acuerdos con regantes, siempre hemos llegado a acuerdos con regantes. ¿Sabes el nivel en una comunidad regante, la de Henares o en el Canal de la Ave, en la votación que hubo en su Asamblea General?
¿Cuál
hubo
fue?
Un 98,5% de aceptación, de aprobación.
¿Y estaban las pistolas encima de la mesa o algo, por si acaso?
De 1.009 votos hubo 994 a favor. O sea que no es que se ganara por mayoría, sino totalmente. Y simplemente llegamos con argumentos. Llegamos con argumentos de la necesidad que tenemos de agua y también con argumentos económicos. Es decir, contempla en los contratos de cesión la ley de agua que efectivamente haya que compensar económicamente a la comunidad cedente pues para que mejore su infraestructura o para lo que considere esa comunidad de accidentes. Y llegamos con argumentos y convencemos, obviamente. No ha habido que convencer, claro, ni que amenazar a nadie, sino convencer. Porque entre regantes siempre llegamos a un acuerdo.
¿Y por qué los tribunales de las aguas, que siempre pusieron paz o encontraron la paz, el de Orihuela, el de Valencia, en Murcia, aquí no sé si aquí no hubo, bueno, pero podía haberlo, ¿por qué esos tribunales no funcionan? ¿Por qué no se les toma en cuenta? Y coge el menos entendido.
Se mete la política por medio.
El menos entendido es el que decide. Pero vamos a ver.
Se mete la política por medio y se meten intereses políticos y así es. No es ahora, de hace tiempo. Se mete, cuando una vez que se mete la política por medio, ya empiezan otros intereses que no tienen nada que ver con los regantes.
¿En qué perjudican ustedes al Tajo trayéndose para acá 39 hectómetros cúbicos? ¿En qué?
Pues si hay 1.800 hectómetros cúbicos y nosotros no traemos no 30, sino con que nos den 15, si ya me conformo yo con que nos den la mitad, pues no, ese es el agua que se evapora. El agua que se evapora en un mes o en 20 días es el agua que nosotros necesitamos.
¿Cuándo se tomará la decisión?
Yo espero que antes de final de mes. Ya es tarde. Es tarde para los regantes de allí, si se dijera que no, porque ya no pueden regar. Y sería tarde para nosotros porque no nos daría tiempo a traernos hasta el 30 de septiembre. Bien. Yo espero, como ha pasado en los contratos de cesión del Guadalquivir, que sea positiva y que nos den aplazamiento hasta el 31 de diciembre para que tengamos capacidad de transporte a través del canal, de traernos el agua que nos puedan conceder en una u otra comunidad.
Ustedes se traen agua que necesitan, nos traemos agua para aquí y ellos se quedan con dinero, pero ¿de qué forma? ¿Para qué? ¿De qué forma?
Pues mira, en el canal de Henares concretamente, que ya nos lo han dicho y lo han dicho por escrito, para reparar el propio canal que tiene casi 100 años de vida y que pierden por la rotura de ese canal casi 8 hectómetros al año que se filtra al suelo, que se desperdicia, y como no tiene dinero para repararlo, pues nosotros le compensaríamos una parte para reparar ese propio canal, no es para nada más. Concretamente en ese caso es para eso. Lo del canal de la AVE realmente pues no sé exactamente si tiene infraestructura, si sería para reparar o para hacer cualquier otra cosa o para compensar los cultivos que no se van a producir, o para reparar el año, no lo sé. El canal de Henares sí ha pasado un informe, no a nosotros, sino al Ministerio, que sería para reparar el propio canal. La compensación económica que recibiera en el hipotético caso, espero, que se apruebe con la atención, sería para reparar el propio canal, que insisto, no lo tienen bien mantenido y pierden mucha agua.
¿Y se morirán?
Ellos están pagando el agua a 2 céntimos. ¿Eh?
¿A dos céntimos?
Sí. Y nosotros en algunos casos llegamos a pagarla a 72.
¡Qué barbaridad! 2 céntimos el metro cúbico. ¿Qué pasaría si ustedes pagaran aquí a 2 céntimos el metro cúbico?
El tema, el agua más cara es la que no se tiene. Si a mí me da igual, no me da igual, obviamente no me da igual, pero lo que necesitamos es agua, no precio. Si tuviéramos agua ya veremos el precio.
Vale. Bueno, pues Dios le libre de encontrarse por ahí con alguien ecologista y le diga que va a ser usted el asesino de 1.500 millones de patos y 300.000 peces y no sé cuántas especies protegidas de las márgenes del río Tajo.
El problema no solo es esa persona, el problema es la gente que puede creer esa persona y la CLA o los herederos que puede tener esa persona. Hay que decir que nosotros no estamos en contra del medio ambiente, nosotros incluso estamos salvando no el medio ambiente sino el ambiente entero, sobre todo porque dependemos de él para vivir.
Ha sido un placer, José, gracias.
Igualmente.
Pero hay que buscar culpables también.
¿Eh? Hay que buscar soluciones primero, luego culpables, ¿vale?
Es un gusto.
Por lo menos me compra eso. ¿Eh? Primero
claro,
soluciones y luego culpables.
Hombre, por favor, ¿para qué? Pero la sangre sola no vale, coño. O sea,
primero sangre, soluciones y luego ya depurar responsabilidades. Pero primero soluciones.
Nos bebemos la sangre en copas, pero porque hemos ganado lo otro. Si no, no tiene sentido. La sangre por la sangre, no. Un saludo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, claro. Adiós.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estos son los titulares de hoy. Si no les gustan, pues no hay. Es un menú cerrado, quiero decir, no hay carta. Así que empezamos con los retrasos en la reparación de las obras de la desaladora de la vergüenza, de la angustia. Ha dicho el presidente de Aguas de la Almanzora, o por lo menos no ha dicho que no, pero sí lo ha dicho previamente cuando concertábamos la entrevista, que todo es un despropósito, que cada vez va una cosa peor que otra. Cuando han terminado una, resulta que no han contemplado otra. Cuando han contemplado otra, no han terminado la anterior. Y bueno, entre unas cosas y otras, la obra está todavía en los espacios de la protección y todavía no han llegado al meollo, al núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Arreglar la desaladora. Ahí todavía no han llegado. Y están encontrando que los ingenieros han hecho un proyecto de recuperación en el que han olvidado cosas. Así que sí, SACIR, que es la que tiene que hacerlo y tiene sus propios ingenieros, dicen, pero si no han tenido en cuenta esto y lo otro. Así que ni el gobierno ha dado el visto bueno para que empiece a hacerse esa obra, y si lo diera, SACIR no empezaría. Y a partir del momento, en el que el gobierno diera el visto bueno, pasaría un año. Y bueno, lo que dice el presidente, lo han escuchado, de Aguas de la Almanzora, José Caparrós, se persigna y dice, ya, vamos a tirar para adelante, no miramos más dónde están las culpas y saquemos ya el agua de una vez. Pues claro, es que llevamos 15 años esperando esto, o 13 o 14, es que estamos hablando de 250 hectómetros cúbicos que aquí que nos los han birlado directamente, porque alguien ha hecho mal su trabajo. En fin, esta sería una parte. La desaladora del Bajo Almanzora 2, que es la siguiente, la que quieren promover, en principio querían promover los regantes, y el Estado ha dicho, no, joder, faltaría más, muy caballeroso, lo hacemos nosotros. Pues está todavía viendo si encaja o no encaja el proyecto que hicieron primero los regantes, que les costó 1 millón de pavos. Y dice, ah, bueno, como tenéis el proyecto, pues pásamelo, y como nosotros somos muy, muy caballerosos y no os vamos a dejar gastar el dinero, vamos a hacerla nosotros. Pues, madre mía, échate las manos a la cabeza. Se ha metido otra vez el Estado por medio. El cenizo del Estado. y resulta que todavía anda con el proyecto viendo qué encaja y qué no encaja. Uno se pregunta si cuando acabe de encajar todo según el gobierno, o en este caso Acuamed, acabará viniendo una empresa que sea SACIR, a la que le hayan, o la que sea, a la que le hayan adjudicado las obras y empieza a sacar faltas. Pues le falta, a este muñeco le faltan los dientes, no puede comer. A este muñeco le faltan las piernas, no puede andar. Y cosas de este tipo, ¿no? Permitan la metáfora, ¿no? En fin, Aguas de la Almanzora ya ha comenzado las obras de la red eléctrica y la subestación que alimentará la desaladora del Bajo Almanzora. Esta es que se les olvidó a los técnicos inicialmente meterla, a los ingenieros, por lo que decía antes. Y los regantes de la comarca llevan 3 meses pendientes de que la Confederación Hidrográfica del Tajo autorice la compra de 39 hectómetros cúbicos a las comunidades de Lenares y el Canal de las Aves. Y ha dicho el presidente de Aguas de la Almanzora, joder, me conformo con 15. Le he preguntado si fue allí con matones y con verdugos para obligarles a aquellos a venderles. Y ha dicho que no, que fue solo con palabras y con dinero. Y que venden el metro cúbico a 3 céntimos. Y aquí se venden pues hasta 70 y 80. Que las circunstancias de allí son distintas. Y lo que van a hacer con el dinero que van a pagar los regantes de aquí es arreglar el canal de las aves. El canal de Henares. Fíjense ustedes los negocios. ¿Y que por qué se mete el Estado en este tipo de acuerdos? Pues dice que porque se meten en todo, porque se aburren y se tienen que meter en todo. La realidad es que el acuerdo está hecho ya entre las partes. Ellos saben en qué se benefician y en qué no, y por lo visto es todo. Y ha dicho un dato muy, muy, muy interesante. De 1000 y pico que votaron, ¿cuántos eran los que votaron favorablemente?
Votaron 1009. Regantes, 1009 regantes votaron total, y 994 de ellos a favor.
De vender agua
un 98%.
Porque no tiene agua. Pero no porque no tiene agua y sean misericordiosos. Es que les venía muy bien vender el agua que les sobra, les sale por todas partes. Ha llovido mucho, tienen muchísima agua y les viene bien este negocio. Y a los nuestros les viene bien comprar. Ya está el asunto. Ahora vendrá el gobierno, vendrán los ecologistas y dirán que se van a llevar el Tajo a Almería. Y a partir de ahí entrará el pánico y ya veremos si lo dejan o no. En su momento funcionó cuando dijeron que se llevaban el Júcar al Levante. Hasta tal punto que se cagó la comunidad, ¿cómo se llamaba el que había entonces, el socialista que había entonces en el gobierno de la Generalidad de Valenciana, como era el socialista que había, este que llevaba peluquín, coño.
Señor Puig.
Puig, este se cagó y ya está. Y a continuación le pasó el asunto al ministerio, y el ministerio dijo que no se podía llevar a cabo el acuerdo, que sí que habían cerrado los regantes y que era beneficioso para las dos partes. Por cierto, que al presidente del canal de la comunidad de regantes de la acequia mayor del Júcar, pues casi lo crucificaron en los periódicos y en todas partes por haber llegado a ese acuerdo que le habían dicho sus propios comuneros que lo firmara. Bueno, el Ayuntamiento de Turro lleva 3 meses esperando la tasación encargada a Diputación para una parcela de 1.200 metros cuadrados que fue calificada como zona verde en el año 84. ¿Qué pasó ahí? Pues que el entonces gobierno de Turre les metió todas las zonas verdes y ahora estas personas, a través de los tribunales, han conseguido que se les resarza. Así que ahora estos no han ido a los tribunales. En un primer caso, como son dos propietarios, los primeros sí fueron, estos no han ido y estos están esperando un justiprecio, que sea el que ponga la Diputación. Si no están de acuerdo, pues acabará el asunto en los tribunales. Pero ya la injusticia viene, el montón de años que esta gente podía haber disfrutado de su dinero, de su parcela o de lo que fuera. Y no pudo ser, porque alguien con mucha buena intención le metió todos los pinos y toda la hierba en la misma parcela, que era la de ellos. Y dejó a todos los demás promotores que construyeran sin tener que ceder zona verde. El alcalde de Gulpí recuerda al presidente del gobierno que le prometió por escrito que la canalización de la Rambla Nogaltés se adjudicaría este año. Vale. Juan Pedro no sabe con quién se juega las perras. Está bien, lo que pasa es que Juan Pedro tiene que hacer esto. Tiene que contarle a la gente cómo le mienten a la gente, cómo le mienten a los pueblos, cómo le mienten a los alcaldes que van a pedir, no sé, lo que les corresponde como ciudadanos españoles: seguridad, protección, que la Rambla no los mate, no los ahogue, ni a ellos, ni a sus ovejas, ni a sus conejos. y se lo han pasado por las narices.
A pesar de que una obra fue declarada por el Estado como obra
de interés. General.
¿Mm?
2001.
Sí.
¿Cuánto tiempo ha pasado? 24 años. ¿Han hecho algo? No. Ahora le recuerda al presidente que le prometió por escrito, a este presidente, que le prometió por escrito que lo iban a hacer. No lo han hecho. Jornadas de europeas de arqueología que tendrán como protagonistas al yacimiento de Largar y también el yacimiento de Villaricos. ¿Esto dónde puede haber más información? ¿Dónde se puede conseguir más información? Empieza en el próximo día 13, tenemos días para poder contar algo más. Bueno, pues lo daremos. El plan corresponsales puesto en marcha en Huerca la Hoguera está permitiendo a familias del municipio conciliar su vida laboral y familiar. Esto podemos hablar un día de estos con el concejal o la concejal de servicios sociales, que es una mujer
es un salada, servicio que ahora los menores están yendo al cole por la mañana, es un servicio que el ayuntamiento da por la tarde, pero en el momento que acabe el colegio, que acaben los chicos con este curso escolar, pues las clases durante el verano van a pasar a la mañana.
Un total de 65 menores y menoras cuyos padres y madres están trabajando y son atendidos y atendidas actualmente por un espacio seguro, segura y lúdico, lúdica. Vamos con otra noticia. Somos muy sociales.
Bueno, pues que mañana miércoles va a llegar a Mojácar el punto limpio, un punto que se va a instalar en el mercado semanal de 8:50 a 10:15 de la mañana para que los vecinos puedan deshacerse gratis de residuos que no deben ir al contenedor normal.
Si se le escapa el punto, búsquelo por allí. ¿Algo más?
Porque son residuos que no deben ir en la ropa interior.
Si se le escapa el punto, búsquelo, el punto está por allí por Mojácar. Lo están diciendo las noticias y las noticias no engañan. Y ahora Catina les va a dar el punto y final maravilloso con una entrevista que han hecho y la despedida y cierre. Así que, Catina, los honores.
Bueno, pues vamos a detenernos por un momento en el municipio de Vedar. Ha aprobado la pasada semana, el miércoles, por unanimidad, unos presupuestos que ascienden a 1,2 millones de los que destina 177.000 a inversiones. Una información que ha modificado algo en cuanto a la que le dimos nosotros, ofrecimos oficialmente la pasada semana. Ha habido unos cambios que el alcalde nos va a hablar de ellos, pero también nos ha llamado la atención, nos ha sorprendido que se hayan aprobado por unanimidad, que hayan contado con el apoyo del Partido Popular. No solo sorprendidos nosotros, sino en parte también el propio alcalde de Vedar, Ángel Collado, al que escuchamos.
Bueno, en principio sí, un poco, ¿no? Porque, bueno, aunque hasta ahora normalmente los plenos en Vedar se desarrollan con cierta normalidad y no es la primera vez que salen las cosas por unanimidad, por este caso el presupuesto, la verdad que en principio pues como que sí, que me sorprendió un poco, pero después del debate que hubo en el que el concejal del Partido Popular pues decía lo del tema de la inversión, ¿no? En el presupuesto de inversión había un capítulo de 177.000 euros, aproximadamente un 15% del presupuesto, y bueno, yo le dije que eso era, yo había visto otros presupuestos de ayuntamientos de la comarca y que más o menos los capítulos de inversión pues rondaban en función del presupuesto más o menos esos porcentajes, con lo cual pues yo me sentía contento en cuanto a esa partida en concreto de inversión. Después le desarrollé que para mí, y lo he dicho muchísimas veces, el presupuesto es 100% inversión. Si en el capítulo de personal, el personal trabaja por el pueblo, cuida al pueblo, pues eso no hará que la gente que viene no solamente a la administración, al ayuntamiento, aquellos que pasean por las calles de Vedar, salen contentos, pues al final eso repercute en la economía del pueblo, ¿no? En cuanto a la partida de festejos, exactamente igual. Al final, pues si se hace una fiesta medianamente apañada, pues eso repercute en la economía también del pueblo. Y si a eso sumamos, como digo, ese 17% de inversión, pues que vienen a reparar caminos, a hacer algunos muros de contención y algunas cosillas más, los accesos a las barriadas, pues eso hace que Vedar sea un pueblo turístico y al final esa inversión de 1.200.000 euros que es el presupuesto total, pues repercute en la economía de las familias y los negocios del pueblo.
Mira, usted cifra en 177.000 euros la partida contable de inversiones. Sin embargo, hace unos meses avanzaba a este informativo que iban a invertir 300.000 euros en la compra de un local para el nuevo centro médico. Eso sigue así, y sin embargo no está. Habría que sumarlo a esos 170.000 euros de inversiones.
Efectivamente, como bien dice, otra vez ya lo he anunciado, lo de la adquisición por parte del ayuntamiento de ese local para un centro médico, pero en los últimos días, en las últimas semanas, pues estamos ajustando unas negociaciones con los titulares de ese local, y es verdad que en un principio la intención era que apareciera la inversión total de ese local, pero los técnicos municipales, por la intervención y demás, pues creen que en principio lo que debemos de hacer es crear una partida para iniciar el trámite de la compra, no el 100% de esos 300.000 euros, y puesto que ya a la altura del año en la que estamos, es mucho mejor posiblemente para que sea el año que viene en el que se incluya el 100% de ese precio que tiene el local, de esa inversión.
Bueno, muchos ayuntamientos también hablan de inversiones, como usted señala, en torno al 15% del presupuesto, pero luego ocurre que termina el ejercicio y nos encontramos que ha sobrado casi más dinero del que aparece en la partida, porque no han sido capaces de ejecutarlo. ¿Ha pasado eso en Vedar? ¿O se han gastado el dinero que había previsto para inversiones en 2024 si ha sido gastado íntegro?
Yo te puedo, asegurar que sí, que en verdad se gasta el 100%, incluso a veces, nos hemos tenido que hacer modificaciones de crédito tirando de remanente de tesorería para hacer algunas cosillas que se han presentado y hemos tenido que hacerlas, con lo cual, sí, el 100% del capítulo ese de inversión se viene gastando.
Bueno, vamos a apartar, si no desea usted decir algo más sobre los presupuestos, vamos a abrir otra ventanita pequeña para terminar esta entrevista, y hace la semana pasada se celebró en Murcia una reunión de alcaldes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, en las que firmaron un manifiesto contra los recortes en el trasvase del Tajo, y uno de los firmantes fue usted. ¿Por qué llegó hasta Murcia para firmar este manifiesto?
Bueno, una vez que desde el Ayuntamiento de Murcia se pone en contacto con el Ayuntamiento, ¿no?, pues para que participemos de esa gran demanda, ¿no?, de agua para la zona del Mediterráneo, incluyendo las tres provincias, Alicante, Murcia y Almería, pues yo tenía que estar pues con una demanda pues que es histórica, ¿no?, la que tenemos en nuestra provincia, y más sobre todo en el Levante, ¿no?, la escasez de agua, y bueno, pues sí, hay que estar no solamente los regantes, sino también para los domicilios, si queremos ser para abastecimiento de nuestros hogares, ¿no? Si queremos tener futuro, pues necesitamos el agua, y evidentemente hay que estar donde se demanda, y en este caso fue en la provincia de Murcia, y ahí teníamos que estar representando no solamente a mis vecinos, sino también pues a todos aquellos de la comarca.
La sorpresa es que usted, esa demanda es contra una política que está llevando a cabo el gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez. Es verdad, no fue usted el único alcalde socialista de la comarca que asistió, también lo hicieron los de Cueva y Antas, pero sorprende. ¿Usted qué le diría a Pedro Sánchez sobre el trasvase del Tajo?
Bueno, ¿quién mejor que él, que suele o hasta ahora ha estado viniendo a nuestra comarca, ¿no? Él tiene o tenía casa en Mojácar y veraneaba o siempre que podía estaba en nuestra comarca. Él sabe de la necesidad, él es, entiendo yo, conocedor de la problemática del Levante almeriense, ¿no? Y bueno, pues como buen conocedor que él es, pues no tiene que defraudar a esta comarca, y si la comarca necesita del agua, pues hacer todo aquello que esté a su alcance, pues para que esa demanda de los vecinos y las vecinas de la comarca del Levante almeriense, Murcia y Alicante, pues tengamos de que no nos falte el agua, ya sea del Tajo Segura, ya sea de la desaladora de Torrevieja, ya sea de la desaladora de Águila, o la propia nuestra, la de la comarca, o sea, perdón, la de Carbonera y la de Cuevas de la Almanzora, de Bajo Almanzora. Fuentes hay, lo importante es que llegue el agua y cuanto antes mejor.
En ese sentido, no negará que realmente está defraudando a la comarca, porque si es cierto que puso en marcha un plan por el que iba a recortar el trasvase de Tajo, que eso lo está cumpliendo inexorablemente, sin embargo, el plan paralelo que iba a suplir esos recortes con agua de desalación, pues no estamos viendo nada. La reparación de la desaladora de la Vergüenza aún no ha comenzado, como usted bien sabe. La desaladora Bajo Almanzora 2, que iban a hacer los regantes, y él asumió el gobierno hace ya más de 2 años, todavía no se conoce fecha de comenzar a licitar las obras. La desaladora de Torrevieja se amplió, pero no hay una conducción que permita que venga agua de esa desaladora hasta nuestra comarca. En fin,
yo creo que llueve sobre mojado, ¿no? O sea, podría decir yo. Es verdad que la desaladora del Bajo Almanzora, de Cueva de la Almanzora, pues es una vergüenza que esté todavía sin poner en marcha. Pero es verdad que se perdieron 4 o 6 años por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que no hizo absolutamente nada por poner esa desaladora en marcha. Por tanto, se pierde un tiempo valioso, dejando infraestructuras pues que no se ponen en marcha, por las circunstancias que sean, porque no se da el momento, porque no había dinero, porque no interesara. Eso, pues, quien tienen que valorarlo son aquellos que durante los años del gobierno de Mariano Rajoy dejaron la desaladora de Cueva de la Almanzora sin ponerla en marcha, sin recuperarla, ¿no? Por tanto, no me corresponde a mí hacer esa valoración, le corresponde hacer esa valoración aquellos que dejaron sin poner en marcha la desaladora.
Sí, pero señor alcalde, no podemos estar viviendo eternamente del pasado. Ya lleva 7 años gobernando Pedro Sánchez. No está legitimado el Partido Popular, por ejemplo, ni en esta que está usted hablando, que tiene razón, ni tampoco en reivindicar el AVE, por ejemplo, Almería, ni en otras cuestiones que ha tenido tiempo. Pero no podemos estar anclados en el pasado, porque ya son 7 años consecutivos de gobierno de Pedro Sánchez.
Efectivamente, son 7 años del gobierno de Pedro Sánchez, en los que los 7 años la inversión que se está haciendo en la provincia de Almería es espectacular, está siendo como nunca. Poner en marcha todo aquello que se había quedado atrás no se hace de un día para otro, se lleva su tiempo. Por tanto, habrá que entonar todo el mea culpa, seguramente que sí, pero se perdió. Agua que pasa no mueve molino. Por tanto, dejar pasar el tiempo sin poner en marcha obras que son de vital importancia para la comarca, que afortunadamente a día de hoy pues están viendo, ¿no? Pero bueno, como digo, poner esa maquinaria en marcha para que lleguemos a donde estamos a día de hoy, pues no se hace de un día para otro, ¿no? Aquellos que estamos al frente de una administración sabemos lo que cuesta hacer un presupuesto, cómo buscar la financiación para esos presupuestos y, en fin, que, como digo, agua que pasa no mueve molino, y se ha perdido un tiempo muy muy bueno en estos años anteriores.
Bueno, en cualquier caso, pues mis felicitaciones, ¿no?, por la honestidad y la coherencia del alcalde de Vedar por estar allí defendiendo, en este caso, el trasvase del Tajo Segura, en contra también, en este caso, de las instrucciones del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Bueno. Yo creo que represento a mis vecinos, ¿no? Y la demanda de mis vecinos, pues creo que van en la línea de lo que yo estoy diciendo, independientemente de que gobierne quien gobierne, ¿no? Como a mí me gusta decir, el santo que se merece una vela se le pone, y el que no, pues se queda a oscuras. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Es decir, en este momento, gracias al gobierno que hay muchas obras en la provincia de Almería con temas de agua, todo lo que se está haciendo en Anta, en fin, que sí que hay obras con tema de agua por todos sitios, ¿no? Infraestructuras que se demandaban hace muchísimo tiempo y quienes hoy demandan esas obras en su día no salieron con la pancarta. Yo recuerdo hace muchos años, una manifestación en el enfrente de la desaladora de Cuevas. Allí estaban todas los organismos relacionados con el tema del agua, y allí se decía pues más o menos lo mismo que ahora, ¿no? Que el agua es cosa de todos, que no se tiene que hacer política con el agua. En ese momento, pues creo recordar que era el Partido Popular quien gobernaba en la nación. Por tanto, entiendo que, como he dicho antes, el santo que se merece una vela se le pone, el que no se queda a oscuras. Y la provincia de Almería se está viendo beneficiada en los últimos años en muchas mejoras con temas de infraestructuras de todo tipo.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, señor alcalde, y hasta otro momento.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues las palabras de Ángel Collado, el alcalde de Vedar, van a poner ya el punto y final a nuestro espacio de hoy. Espero, como decía nuestro compañero Miguel Ángel, que el menú que les hemos ofrecido hoy cerrado les haya gustado. Mañana volveremos con otro bien distinto, otros platos, otros ingredientes. ¿Les apetece? Pues les esperamos a la hora de siempre. Y ya saben que pueden consultar nuestras informaciones de forma mucho más amplia en actualidadalmanzora.com, donde pueden además escuchar no solo este programa de radio de hoy, sino cualquier programa anterior, cuando quiera, como le apetezca a usted y donde quiera. Hasta mañana.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.